Bueno, buenos días, vamos a ir empezando ya, si os parece bien. Hoy presentamos el informe realizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y que lleva como título Identificación policial por perfil étnico en España, informe sobre experiencias y actitudes en relación con las actuaciones policiales. Antes de empezar, querría dar las gracias a periodistas, compañeros, otras organizaciones, amigos y amigas por acompañarnos hoy. Y, como no, también dar las gracias a la Defensora del Pueblo y a todo el personal que trabaja en su oficina por acogernos, darnos este espacio y también por habernos ayudado tanto en la organización del evento. Mi nombre es Cristina de la Serna, coordino el trabajo en España de la organización internacional Open Society Justice Initiative, que lleva desde el año 2005 documentando el problema del perfil étnico en Europa e incidiendo para la adopción de buenas prácticas para erradicar estas prácticas policiales discriminatorias. Me acompañan en esta mesa don José García Añón, profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, que es uno de los investigadores a cargo de la realización de este estudio y que explicará los datos más relevantes del informe. Luego también tengo aquí a mi izquierda a Mohamed Jereu, quien ha venido aquí a contarnos su historia personal y sus experiencias con la policía. Luego también tenemos al final, a la derecha de esta mesa, tenemos a don José Francisco Cano de la Vega, que es presidente de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, UNIGEPOL, y además es portavoz de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, que es una coalición de organizaciones de la sociedad civil y representantes policiales. José Francisco es además el jefe de la Policía Local de Fuenlabrada, donde llevan años utilizando protocolos para evitar el sesgo discriminatorio en las actuaciones policiales. Y finalmente nos acompaña también, aquí al final, a la izquierda, María Serrano, responsable adjunta de Relaciones Institucionales y Política Interior de Amnistía Internacional, organización que lleva muchos años documentando este problema, el de la utilización de perfiles étnicos por parte de la policía y las violaciones de derechos humanos que ello conlleva, e instando a las autoridades la adopción de una serie de medidas o de buenas prácticas que nos podrá explicar más adelante, ¿no? Antes de pasarle la palabra al profesor a cargo de la publicación, querría detenerme muy brevemente sobre la importancia de esta encuesta, de este estudio, cuyos resultados se exponen hoy. En España, cada día los agentes de los distintos cuerpos policiales realizan miles de identificaciones en las vías públicas. Solamente el año pasado, la Policía Nacional realizó casi 8 millones de identificaciones, y esto es según los propios datos oficiales ofrecidos por el Ministerio del Interior. En muchas ocasiones, y esto es algo que muchos y muchas vemos diariamente en las calles, las personas objeto de estas actuaciones policiales son solamente aquellas que tienen rasgos étnicos o físicos distintos a los de la población mayoritaria caucásica o blanca, ¿no? Se produce así una barrera virtual, una frontera dentro de las fronteras, en el que el color de la piel es un factor fundamental para seleccionar a las personas controladas, a pesar de que, según demuestran numerosos estudios, estos controles no son efectivos para prevenir la delincuencia. Estas prácticas consistentes en la utilización de los estereotipos basados en la etnia en lugar de la conducta objetiva u otros datos, la conducta personal u otros datos objetivos, es lo que denominamos perfil étnico. Y en España, muchos colectivos y organizaciones, como las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, hay muchas más, llevan años denunciando estas prácticas, su carácter discriminatorio y el impacto que tiene en la vida de las personas. Del mismo modo, numerosas instituciones públicas, tanto españolas como europeas o internacionales, han expresado su preocupación por este problema y han instado a las autoridades que pongan medidas para erradicar estas actuaciones, estas prácticas. Y bueno, sin ánimo de ser exhaustiva y solo centrándome en las instituciones que se han pronunciado este mismo año sobre este tema, bueno, tenemos el relator especial sobre racismo de Naciones Unidas, la defensora del pueblo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa y muy, muy, muy recientemente, la semana pasada, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Todos ellos se han manifestado sobre esta cuestión muy recientemente. Y pese a todas estas evidencias, las autoridades españolas suelen negar el problema, y al negar el problema también niegan la necesidad de abordarlo y de adoptar medidas para erradicarlo. Quizás estaban las autoridades esperando recibir un informe con datos científicos como el que hoy se presenta. Al fin hoy podemos contestar con datos objetivos y fehacientes a las siguientes preguntas. ¿Es cierto que las minorías étnicas son controladas en mayor proporción por la policía que las personas blancas o caucásicas? ¿Son efectivas en cuanto al descubrimiento de hechos ilícitos el control policial desproporcionado hacia las minorías étnicas? ¿Qué impacto tienen las experiencias negativas con la policía en las personas que lo padecen, en la legitimidad de la institución policial, en su propia voluntad de colaborar con los agentes y, por tanto, en la seguridad pública en general? Para contestar todas estas preguntas, paso la palabra ahora sí a don José García Añón, profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, como decía, y luego iré pasando la palabra al resto de ponentes al final de cada intervención, y luego reserven sus preguntas para el final de las ponencias. Y además, bueno, aquellos que quieran tuitear, tengan Twitter, tenemos un hashtag para tuitear la presentación, que es almohadilla perfil étnico. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias Cristina y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. No voy a hacer tampoco mucho de académico. De alguna forma soy uno de los coautores, como ven ahí, junto a Antonio Llorente, Andrés Gascón, que también nos acompañan, el profesor Ben Bradford de la Universidad de Oxford y José Antonio García, que también es del Instituto de Derechos Humanos. Cristina ya ha comentado por qué se ha hecho este informe. Yo voy a dar alguna pincelada, básicamente porque tienen el libro que recoge todo el informe y es bastante denso. Daré alguno de los datos. El informe va mucho más allá de plantear o probar la desproporción en relación al perfil étnico policial, la actuación policial, sino que trata de medir qué ocurre, cómo se experimenta, qué actitudes tiene la población cuando tiene una actuación policial. ¿Qué ocurre ahí? Porque es mucho más amplio, dado que lo que nos interesa es determinar de qué forma la actuación policial legitima o no a una de las instituciones que tiene uno de los poderes del Estado. Bien, el informe recoge, por tanto, unos principios, unos parámetros de lo que se llama la teoría de justicia procedimental, que trata de medir esto. ¿Cómo yo puedo determinar que una institución es legítima? Y las consecuencias que conlleva esto. Es decir, si es legítima esta institución, yo voy a tener confianza en ella y, por lo tanto, cooperaré con ella. En caso contrario, no. Los parámetros que me permiten determinar esto son los valores que se encuentran detrás de esta institución. Ello nos permitirá, y a nosotros nos interesa, sobre todo desde el punto de vista jurídico, si se cubren estos parámetros, como por ejemplo la desproporción. Antes de entrar en ellos, quería señalarles la metodología de forma rápida que se ha seguido en, no es la encuesta, sino que son dos encuestas. Son dos encuestas, una de 2.000 personas que representan la población residente en España, y a ellos se ha añadido 800 personas que se corresponden con las minorías étnicas que hay en España. Es decir, hay una primera encuesta que se plasmará, y lo verán en el informe, con lo que llamamos muestra principal, que es la que es representativa y nos da un valor, una fotografía de lo que ocurre en ese determinado momento en España, y la otra, que llamamos muestra completa, que incluye a los 2.000, los 800, nos da una visión de esa encuesta. Es decir, no es representativa de la población, pero que sí que nos da los indicadores, los indicios de lo que ocurre con las minorías que están en España. Lo digo porque quizá en la nota de prensa los párrafos de los resultados pueden resultar confusos y contradictorios. Los dos primeros resultados se referirían a la muestra principal, es decir, resumen lo que sería la muestra principal, la población residente y, por lo tanto, correspondiente a la proporción con la población que reside, y los otros se corresponden con lo que llamamos muestra completa, es decir, con las 2.800 entrevistas realizadas. Bien, las variables que se han tenido en cuenta, y ya digo, no voy a extenderme demasiado, en todos los casos son la nacionalidad, el país de origen, la apariencia y también la religión, como factores que se han preguntado en los distintos ámbitos. Y los aspectos de la teoría de justicia procedimental, que son los cuatro que tienen en esta diapositiva, de alguna forma reflejarían y tendrían que ver con lo que nos puede interesar a los juristas para probar que hay discriminación. Es decir, tampoco lo voy a hacer muy complicado ni muy largo, si yo una situación comparable con otra demuestro que es desproporcionada, que el objetivo no es legítimo y que no es necesaria, estaría hablando de una situación discriminatoria. Más o menos estos aspectos aparecen, entre comillas, probados en los cuatro elementos con los que hemos dividido la encuesta. Es decir, la desproporción, es decir, las medidas que se llevan a cabo en una actuación si se vinculan o no al principio de proporcionalidad. La efectividad, que valora la necesidad, es decir, que si había alguna otra alternativa para llegar a esa situación. En tercer lugar, el impacto y la percepción que tienen los ciudadanos del trato recibido por la policía, que trataría de perfilar no solo esa desproporción, sino si ha habido humillación, desconsideración, y señalaría o incidiría más en este trato discriminatorio. Y el último elemento vinculado a esta teoría de justicia procedimental es el que trata de valorar y nos hace ver qué pasa con la confianza, legitimidad y la voluntad de cooperación con la policía, que nos dan, digamos, nos vinculan a todos los elementos anteriores. Por adelantar, hay que señalar que la propia existencia de una parada policial, aunque la experiencia en ella supusiese algo positivo, lo que hemos visto, y no es algo que ocurre solo en España, sino que ocurre en todas las encuestas que se han hecho en Europa y en otros países del mundo, es que tiene efectos negativos y perjudiciales para la confianza con la policía. Es decir, solo la parada ya es un elemento negativo. Vamos rápidamente a hablar algunos de los resultados, porque yo creo que también es interesante que las otras personas de la mesa nos den su perspectiva quizá menos técnica. El primer apartado, que tiene que ver con la desproporción, y ya digo, se han medido algunos de esas cuatro variables, no vamos a verlas todas. La primera conclusión es que las personas migrantes y las pertenecientes a minorías étnicas tienen más probabilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población. Esto aparece en todos los informes de experiencias anecdóticos y podemos corroborarlo. Tanto en relación a la variable del país de origen como la nacionalidad, esos dos factores determinan que un individuo que no es español tenga hasta tres veces más probabilidades de ser parado. Tres veces más. Si unimos dos factores, es decir, la apariencia y el nacimiento, el país de origen, las personas más afectadas serían las que no son caucásicas, es decir, las que no son blancas y que son de fuera de España. En los dos últimos años tendrían hasta cuatro veces más probabilidades de ser paradas. Los colectivos en los que más se centra esta discriminación por las paradas serían principalmente los gitanos, magrebís y también los africanos de piel negra. De los encuestados, y estos datos ya se corresponderían con la muestra que hemos denominado muestra completa, las personas en esta encuesta en las que ha incidido más, por ejemplo, las personas gitanas son identificadas 10 veces más que las que tienen apariencia caucásica europea. En el caso de los magrebíes, la tasa de desproporción es de 7,5 veces, y los afro-latinoamericanos 6,5 veces. Más o menos es lo que refleja la diapositiva que tienen mostrada. En relación a la religión, los musulmanes, por ejemplo, contestan que han sido parados tres veces más que los cristianos o aquellos que no profesan ninguna religión. Y, por otra parte, y esta es otra variable que también hemos visto en alguno de los apartados, es la multiplicidad de paradas. Por ejemplo, la mitad de los musulmanes encuestados señalan que han sido parados más de cuatro veces en el último año. Es decir, que vemos cómo se ceba la desproporción en determinados colectivos. Aunque este es el dato que más interesa en la encuesta y es el más, que aparece también en la nota de prensa y que puede interesar a todos. Las otras tres cuestiones las quiero señalar, con independencia de que luego precisemos en algunas de las preguntas. El siguiente apartado es el de la efectividad. Es decir, a pesar de que la actividad policial es desproporcionada hacia determinados colectivos, no hay un resultado. Les hemos preguntado qué pasó después. No hay un resultado criminológico ni sancionador mayor como consecuencia de los encuentros policiales. Es decir, que luego no había diferencia entre un grupo u otro y en ninguna de las características que hemos visto, ni siquiera por apariencia, ni por religión, ni por país de origen. De alguna forma, la desproporción, por tanto, no se justifica en términos de efectividad, cosa que ya se había demostrado en otras encuestas anteriores, por ejemplo, la de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que se hizo hace 3 o 4 años. El tercer aspecto, que ya digo, sirve para apuntalar el resto, es qué perciben los individuos que son identificados. En principio, los datos muestran que los individuos no están predispuestos a valorar los encuentros como positivos o negativos previamente, pero sí, una vez han tenido lugar, hay algunos colectivos que se sienten peor tratados. Peor tratados los mismos: colectivo gitano, personas musulmanas procedentes de Marruecos, norte de África, tienen lo que llamaríamos técnicamente una peor sensación de justicia procedimental, es decir, se consideran peor tratados que el resto de personas. Por poner algunos ejemplos de lo que estamos preguntando y que aparece medido, ahí tienen los tipos de preguntas que dan lugar a esto. Por ejemplo, esto es en relación al país de origen, y pueden observar que este tipo de 4 preguntas relacionadas con el contacto: la policía no le escuchó, la policía no le explicó qué iba a pasar después, no fue tratado con respeto, no fue tratado de la misma forma que otro. Quien señala, digamos, más decepción y un trato negativo es el de nacionalidad marroquí frente al resto. Ven ustedes ahí las cifras comparando con españoles. En relación a la religión, lo mismo. Estas mismas preguntas, aquel que profesa o manifiesta en la encuesta que tiene una religión musulmana considera que es peor tratado que el que es cristiano o el que no tiene ninguna profesa o no tiene ninguna religión. Y lo mismo en relación a la nacionalidad. Ven que aquí los que están más perjudicados serían los que tienen nacionalidad de Marruecos, también el resto de África, frente, por ejemplo, a los españoles. Bien, el último aspecto, que también es interesante, aunque tampoco es tan no es llamativo desde la perspectiva de la desproporción, que es un poco lo que los números y los porcentajes, es cómo afecta todo esto, cómo afecta esta actuación, no solo la de las paradas, sino la actuación policial en general, con la confianza hacia esa institución, que da lugar a que nos creamos más esa institución, tengamos un alineamiento moral con ella, es decir, aceptemos los valores que hay detrás o no, y en su caso obedezcamos o no sus órdenes, dado que son una parte de los poderes del Estado. Bien, lo que se ha señalado en la encuesta y que ya he apuntado antes es que simplemente la experiencia de ser parado por la policía daña la confianza de esta y socava su legitimidad. Diríamos que ni las paradas satisfactorias no van a tener un efecto positivo, y por supuesto las que son neutrales y las negativas tienen un efecto negativo. Los que son españoles, nativos españoles, le dan más importancia a estas cuestiones de trato, de justicia procedimental, que las minorías y los grupos migrantes, y como en otros estudios, unos niveles de confianza y legitimidad bajos se relacionan con una predisposición también baja a cooperar con la policía. Con el tiempo, las paradas policiales pueden provocar efectos negativos que pueden hacer más complicada y más difícil la labor policial. Esa sería una de las consecuencias que no, digamos, no es un efecto tan tangible, pero sí que es importante. También es cierto que las personas de estas comunidades minoritarias confían más en la policía que la población mayoritaria, al menos en este momento. Esto se mide así. ¿Por qué? Una de las razones puede ser a que el contexto tanto personal como el contexto personal y el cultural del que provienen posiblemente sea peor. Es decir, hayan sido peor tratados o consideren que son peor tratados por la policía en los países de origen. Entonces podríamos decir como una conclusión de este apartado que de alguna forma esto supondría una especie de amortiguador en relación a la policía, pero es un amortiguador que se puede ir perdiendo con el paso del tiempo. Es decir, habría que modificar de alguna manera el trato de la policía a todo el mundo, es decir, la desconsideración de la población mayoritaria es patente, pero también de la minoritaria, porque perderían confianza, al igual que ha ocurrido en otros países en los que el fenómeno migratorio es mucho más antiguo y que ha dado lugar a conflictos, casos de Francia, casos del Reino Unido o casos de Suecia. Bien, yo creo que ya he pasado los 10 minutos y bueno, luego vemos las preguntas, las cuestiones que tengan. Muchas gracias.
Muchas gracias, José. La verdad es que es muy difícil explicar en tan poco tiempo datos tan técnicos y yo creo que ha quedado muy claro. Pero bueno, no todos son números, no todos son estadísticas. Detrás de esas estadísticas hay vidas de personas. Y bueno, tenemos una persona que ha venido aquí a contarnos su historia, Mohamed Jereu.
Muchas gracias, Cristina. Los datos están muy bien, ayudan a mostrar la realidad de una forma muy objetiva, podríamos decir, y sobre todo en un mundo político en el que estamos, en el que bueno, se usan muchísimo los datos, puede ser muy importante. Sin embargo, yo vengo a hablar de las personas que están detrás de todos esos números, de lo que sería el factor humano. Antes que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Mohamed Jereu, tengo 21 años, estudio periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y, como ya habréis notado todos en mi acento, soy de Huesca de toda la vida. Generalmente, cuando me hacen esta pregunta, cuando me presento, me preguntan: venga, tío, ahora en serio, ¿de dónde eres? Yo normalmente les contesto que sí, que nací en Huesca, pero que realmente mis padres son de origen gambiano. Sin embargo, el problema llega cuando quien no se cree que pueda ser de Huesca o de cualquier otro sitio de España es el propio Estado, principalmente a través de las fuerzas de seguridad. Un ejemplo de esto ocurrió hace unos meses, cuando yo estaba en la facultad con un compañero que se llama Óscar, que ahora no está aquí, está Erasmus estudiando mucho. Estaba con mi compañero Óscar, que es de Las Rozas de toda la vida, pero que tiene rasgos latinos. No teníamos clase y decimos, ¿qué hacemos? Nos vamos a jugar a básquet. Fuimos a jugar a básquet y a la vuelta, íbamos con nuestras mochilas por la Avenida Complutense. Seguro que muchos de los que estáis aquí conocéis ese sitio, muchos estudiantes, mucha gente, tránsito todo el rato. Íbamos en dirección hacia el metro, hacia la facultad, y al lado de nuestra vía pasó un todoterreno con dos hombres que nos empezaron a mirar desde el coche. Nosotros les miramos extrañados, ¿por qué nos miran así? Pero seguimos nuestro camino y no le dimos muchísima importancia. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando un minuto más tarde habían dado la vuelta a la rotonda y se plantaron a nuestra altura de la vía. Se bajan estos dos hombres, el que he comentado antes, y acto seguido se bajan, se identifican como agentes de policía, iban vestidos de paisano y nos piden la documentación. Yo más o menos ya sabía por dónde iban a ir los tiros, por lo tanto le pregunté a la gente: ¿y por qué nos pides la documentación a nosotros? A lo que me contesta: ¿te molesto yo cuando estás en clase? No, pues yo estoy haciendo mi trabajo, así que por eso. Claro, yo ante tal muestra de respeto me callé, digo, no me quiero meter en más líos, así que le damos la documentación. Yo creo que se quedó un poco sorprendido cuando ambos le enseñamos la nacionalidad española y ya, digamos, que no tenía mucha coartada. Por lo tanto, nos preguntaron: oye, ¿y lleváis drogas encima? Nosotros no llevamos nada. Y sin cachearnos ni nada, hablan con la centralita por el walkie-talkie este que tienen y les dicen: oye, que están limpios, sin habernos cacheado ni nada. Yo, deduzco que un traficante de drogas diría que sí, que no lleva en el bolsillo derecho el pantalón o algo así, no lo sé. El caso es que después de eso, nos fuimos hacia... nos devolvieron la documentación y nos fuimos hacia nuestra casa. Pero ¿dónde está el problema? Cuando te estás yendo hacia casa y te vas con dos sensaciones. La primera es que te sientes un delincuente. ¿Por qué? Porque tú estás allí con la policía, sabes perfectamente que no has hecho nada, pero sin embargo, como he dicho antes, la Avenida Complutense pasa mucha gente. La gente te mira, te juzga con la mirada y tú eso lo notas. Y tú te sientes mal, sabes perfectamente que no has hecho nada, pero sin embargo te hacen sentir así. Y la segunda cuestión es que te hacen sentir diferente. ¿Por qué? Pues porque tú sabes perfectamente que si hubiera sido de la raza mayoritaria aquí en España, de raza caucásica, blanca, como se la quiera decir, no te hubiera parado, hubiéramos seguido nuestro camino hacia la facultad, hacia tomar algo, no sé, hacia cualquier otro sitio, pero que no estaríamos ahí. Y no sé, para una muestra un botón, seguro que aquí, de los que están aquí, de raza blanca, ¿cuántos les han parado cuando, mientras iban paseando tranquilamente por la calle sin haber hecho nada? Seguro que a ninguno, o a muy pocos, como a este señor de aquí, de la primera fila. Eso es, bueno, seguro que a muy pocos. Pues esa es la, es un deseo común que tenemos la gente que estamos en esta misma situación, que ya puedan ser mis primos, mis amigos, mis hermanos pequeños, quien quiera que sea. Al final todo esto se trata de una cuestión de integración social, podríamos decir. Por mi parte creo que ya está bien, no podemos dejar, no podemos permitir que esta realidad siga pasando, no podemos organismos o instituciones como el Ministerio de Interior o el Ministerio de Justicia deben dejar de mirar hacia otro lado y afrontar esta realidad de una forma clara y directa, porque lo que está en juego no son datos o estudios, sino la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Muchísimas gracias por todo.
Moja, una pregunta. Esta última experiencia que has contado, ¿cuándo fue?
Fue hace unos meses, creo que no sé si el 11 o 12 de abril.
Sí, abril de este año.
Sí, de este
vale,
año.
Lo pregunto porque en mayo del 2012, casi un año antes de que tuviese pasado esto, se aprobaba una circular por parte del Ministerio del Interior que venía a ordenar a los agentes que evitasen el uso de las características étnicas o raciales de las personas en las actuaciones policiales. Vemos que no está siendo muy efectiva. Bueno, sin más dilación, voy a pasarle la palabra ahora a José Francisco Cano de la Vega, que viene en representación de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad.
Sí, buenos días. Efectivamente vengo en representación de ese espacio de encuentro entre algunos policías y representantes de la sociedad civil. Concretamente, la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad agrupa un total de 12 entidades, 10 de ellas como miembros de pleno derecho de la plataforma y 2 en calidad de observadores, y pretende ser un espacio simbólico donde se encuentra el conjunto de la sociedad diversa. Así está en la organización que yo represento, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, pero también la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es una fundación pública dependiente del Ministerio de Justicia, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, el Movimiento contra la Intolerancia, la Red Acoge o, por ejemplo, Amnistía Internacional y Calidad Observadora. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues hay un objetivo fundamental de la plataforma, y es que las autoridades con responsabilidades y competencias en materia de seguridad pública, es decir, Estado, comunidades autónomas, municipios, coloquen en su agenda la gestión de la diversidad social. Algo que para nosotros es muy relevante, porque en las últimas 2 décadas la sociedad española ha cambiado de una manera muy importante, y si las autoridades con esta competencia no prestan atención, podemos encontrarnos con situaciones a las que ya se ha referido mi compañero, con graves conflictos sociales. Es decir, las autoridades, la policía española, el conjunto de los servicios policiales, no podemos seguir comportándonos como si la sociedad española siguiera siendo blanca, católica y heterosexual, sencillamente porque ya no es así. Y si queremos servir al conjunto de la comunidad y no solo a los colectivos mayoritarios, se tiene que introducir como un principio básico de la actuación en materia de seguridad pública y de la actuación policial la gestión de la diversidad social. Aprender a gestionar de manera positiva este fenómeno. Desde la plataforma, persiguiendo este gran objetivo, pues tratamos de desmenuzar los objetivos específicos o los objetivos parciales que pretendemos conseguir. No voy a enumerar todos porque no tenemos mucho tiempo, pero sí quería referirme a algunos de ellos que para nosotros son esenciales si realmente se quieren cambiar las cosas en el futuro. En primer lugar, el tema de la formación. La formación de la policía es, como lo han demostrado fundamentalmente dos interesantes estudios que ha realizado Amnistía Internacional, pero también estudios que han realizado organizaciones institucionales como el OVERACSE, han puesto de manifiesto que tenemos graves déficits en la formación de los policías españoles en lo que se refiere a la no discriminación y a la gestión de la diversidad social. Cuando este aspecto se toca de una manera meramente simbólica, incluso invitando a charlas a entidades de prestigio, pero sin que tenga realmente una potencia real en el currículum formativo de la policía. Y por tanto, este es uno de los aspectos esenciales, que no solo debe abarcar, desde nuestro punto de vista, la formación de los policías operativos, de los policías que están en la calle patrullando, sino también de los dirigentes policiales, de los mandos policiales, para que tengan una concepción global de qué representa la diversidad social hoy en nuestro país y de qué manera se tiene que gobernar desde la administración pública y desde una parte tan relevante de la administración pública como son los servicios de policía. También queremos fomentar la mejora de la atención policial a las personas pertenecientes a comunidades minoritarias, porque en muchos casos, esta es una perspectiva que se olvida, tienen grandes dificultades de reclamar a la policía la prestación de sus servicios y tienen tanto derecho como los demás a que la policía atienda sus necesidades de seguridad. Si no hay relación entre la policía y estas comunidades, realmente la policía solo está sirviendo a una parte de la sociedad. Yo suelo poner un ejemplo que me parece muy representativo. Es indiscutible y ningún jefe de policía local, por poner un ejemplo, se plantea si tiene que ir o no a atender una procesión católica que se produce en Semana Santa. Es algo que está claro y en todas las agendas de los mandos policiales está que en Semana Santa tengo que atender estas procesiones. Desgraciadamente no ocurre lo mismo cuando llega la fecha del Ramadán. Y eso es que hay un desconocimiento absoluto, no es que haya una posición de discriminación inicial hacia una determinada religión. Simplemente es algo que no está en la agenda, no se conoce, no se le da importancia. Y esto se tiene que corregir. También planteamos que los servicios policiales deben parecerse más a la sociedad y por tanto deben introducirse medidas para tratar que la sociedad diversa entre en la policía. La policía no puede seguir siendo algo totalmente ajeno a la realidad social. La policía no puede ser una profesión masculinizada. La policía no puede seguir celebrando sus santos patrones siendo santos patrones católicos. La policía no puede estar marcada con solo una parte de la sociedad y abandonando colectivos minoritarios que en conjunto son muchas veces más que el colectivo supuestamente mayoritario. Y desde luego, el tema que hoy nos ha traído aquí, que es el tema de las identificaciones policiales. Efectivamente, si dejamos al margen la detención de una persona, en la actividad policial, la parada, el pedir los papeles, como decía el amigo Mohamed, a una persona o el cachearle, es la restricción de derechos más importante que puede hacer un policía en la vía pública. Y en España, en nuestro país, hay una regulación absolutamente genérica y permisiva en relación a esta cuestión. Pero no solamente eso, sino que además las autoridades policiales no han establecido medidas de carácter interno para controlar esta actividad policial. De tal manera que durante mucho tiempo los policías, no la policía, los policías han parado a quien consideraban sospechoso. Y los policías no somos otra cosa que una parte de la sociedad. Y como una parte de la sociedad, pues también estamos atacados de esa enfermedad que es el perjuicio. Y a unos policías nos parece que un negro seguro que es un delincuente, otros piensan que no, que más delincuentes son los moros, y otros los que llevan una pendiente en la oreja o los jóvenes. Es decir, somos igual que los demás. Si no se establecen medidas por parte de quien tiene capacidad para ello, para controlar esta situación, pues realmente lo que estamos haciendo es lo que ha puesto de manifiesto el estudio. Es generando conflictos innecesarios con la ciudadanía, con toda la ciudadanía. En la tradición policial internacional, no solamente es española, hay una verdad sacrosanta, y es que las identificaciones policiales en la vía pública contribuyen a mejorar la seguridad ciudadana. Bueno, pues lo primero que hay que plantearse es, ¿se están haciendo estudios científicos de esto? Es decir, primero, las policías españolas están contabilizando las identificaciones que realizan, porque los datos que ha dado antes Cristina son muy recientes, son de hace un año. Pero ¿qué pasa con la Guardia Civil? ¿Qué pasa con las policías autonómicas? ¿Qué pasa con las policías locales? Porque no hay ninguna obligación legal de hacerlo. Entonces, lo primero, contabilizarlas, saber cuántas identificaciones se hacen al cabo del año. Lo segundo, pues algo que tiene que ver con la no discriminación, que es un principio constitucional que la policía tiene que respetar. Y es, efectivamente, de todas las identificaciones que hago, ¿cuántos hago? ¿Cuántas hago a blancos y cuántos hago a personas que tienen otras características étnicas? Porque eso nos puede ayudar a saber si efectivamente la policía se está comportando, por lo que sea, de una manera discriminatoria o no. Y la tercera cuestión, que es fundamental, sobre todo de cara al discurso policial. ¿Son eficaces las identificaciones? Es decir, de cada 100 personas que identifico, ¿cuántos ilícitos penales o administrativos consigo descubrir? No hay datos. Salvo algunas policías locales, que llevamos trabajando tiempo en esta dirección, no hay datos. Por tanto, yo empiezo a discutir ya la primera premisa. Es decir, no está demostrado que las identificaciones en vía pública realmente sirvan para mejorar la seguridad ciudadana. Hasta que no pongamos medios para descubrir si eso es así o de qué manera podemos corregir la normativa y los procedimientos de actuación policial actuales para que efectivamente contribuyan a una mejora de la seguridad ciudadana. Hay algunas experiencias, muy poquitas, pero hay algunas experiencias, concretamente la policía que tengo el honor de dirigir, la Policía Local de Fuenlabrada, desde el año 2007 empezamos a participar en un proyecto europeo. Ese proyecto se llamaba el proyecto STEPS y precisamente trataba de incidir en un análisis serio de las repercusiones que podían tener las identificaciones policiales en la relación y en la imagen de la policía con la ciudadanía. Y hemos obtenido, porque seguimos trabajando en esa misma dirección, algunos resultados que yo considero muy llamativos y que serían perfectamente trasladables a otros colectivos policiales. El elemento fundamental, para no aburrirlos, del proyecto STEP consistía en obligar a la policía a entregar un boletín de identificación policial a cada persona que paraba. Es decir, si yo identifico a una persona en cumplimiento de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, tengo que rellenar ese boletín con los datos de esa persona, tengo que explicar a esa persona de una manera básica por qué la he parado, tengo que poner la hora en que se inicia la parada, tengo que poner el lugar, el fin de la parada, etcétera, etcétera. De alguna manera que haya al menos un documento oficial cuando se ha producido una restricción de derechos muy importante, como que es que yo iba andando por la calle tranquilamente y un señor de uniforme o no de uniforme me ha parado, me ha pedido los papeles y me ha cacheado. Eso tiene que tener al menos una justificación oficial que hoy no existe. Hoy eso se produce y te vas limpio, como decía Mohamed, ¿no? No llevas ninguna justificación. Pues solamente por introducir eso y establecer otras medidas complementarias como la formación o directrices concretas de la dirección de la policía para decir a los policías cómo hay que identificar, a quién hay que identificar, dónde, etcétera, no por criterios discriminatorios, sino por los criterios objetivos a los que hacía referencia Cristina, pues obtuvimos unos resultados muy llamativos. En Fuenlabrada veníamos haciendo, solamente la policía local, no hablo del Cuerpo Nacional de Policía, que también está presente en nuestro territorio, 8.000 identificaciones al año. Pues bien, meses después de poner en marcha esta medida, las identificaciones policiales de la policía local se redujeron al 50%, exactamente a la mitad. ¿Qué significa esto? Pues significa simplemente que cuando los policías se ven obligados a explicarse y no a parar a alguien porque sí, pues empiezan a autocensurarse, y empiezan a establecer unos criterios más profesionales en la identificación. Y eso lo demuestra también, porque nosotros evidentemente hacemos un análisis estadístico de los resultados de las identificaciones, que cuando eso se hace, es decir, cuando se reduce el número de las identificaciones policiales en la vía pública, lejos de reducirse la eficacia policial, se mejora. Actualmente la Policía Local de Fuenlabrada, y llevamos ya 4 años, que es un tiempo suficientemente largo como para poder decir que son datos relevantes, estamos alcanzando un 30% de resultados positivos en las identificaciones policiales. Es decir, de cada 10 personas que paramos, a 3 personas se le localiza un ilícito penal o administrativa. Cuando hablo de ilícito administrativo, en nuestro caso concreto no estoy hablando de situación irregular, porque no es nuestro objetivo policial. La competencia de la policía local en esta materia trabaja fundamentalmente los aspectos de seguridad ciudadana. Por tanto, estoy hablando de gente que lleva droga, de gente que lleva armas, etcétera. De ese tipo de infracciones administrativas y no de otras. Para que se hagan ustedes una idea, aunque la realidad social es muy, e institucional es muy distinta, el índice de eficacia de la Policía Metropolitana de Londres, de Scotland Yard, está en el 10%. Es decir, que nuestro índice es un índice altísimo. Y vamos viendo que en la medida que se reduce el número de identificaciones de la policía, ese índice sube todavía más. Es decir, somos más eficaces. Por tanto, es un elemento esencial, porque además posibilita no solamente mejorar la eficacia de la policía, sino mejorar sustancialmente la relación de la policía con las comunidades minoritarias. Así ha sido reconocido por muchas instituciones, pero bueno, la propia Defensora del Pueblo, el Defensor del Pueblo Francés, el Comisario Europeo de los Derechos Humanos, el Relator de la ONU para el Racismo y la Xenofobia, son, entre otras, las instituciones que han defendido la introducción de lo que en Francia se llama el ticket policial, aquí llamamos el boletín de identificación policial, que puede servir sin ninguna reforma normativa, que debería producirse, pero sin ninguna reforma normativa, solamente eso podría mejorar sustancialmente el trabajo de la policía en materia de identificaciones y paliar sustancialmente los comportamientos discriminatorios. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Pepe. Yo creo que demuestra dos cosas su discurso, ¿no? Por un lado, como representante de esta plataforma Sociedad Civil y Policía, se demuestra que cuando la policía se abre a la ciudadanía, a todos los colectivos que conforman la ciudadanía, se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y lo segundo, en su posición más policial, como jefe de la policía, también demuestra que cuando un mando policial se toma este problema en serio, pues se mejora exponencialmente la efectividad, como bien dice, pero también, en estos datos no se ha detenido tanto, pero también se reduce de la misma proporción el sesgo discriminatorio en las actuaciones, ¿no? Entonces, esta es una de las buenas prácticas que existen para que se podrían adoptar en España para, en todos los cuerpos policiales, para evitar el sesgo discriminatorio, ¿no? Y bueno, María, ahora ya sí te paso la palabra, nos podría hacer una lectura, ¿no?, más esquemática de cuáles son esas 5 medidas, creo, que consideráis que podrían servir para erradicar o por lo menos prevenir y reducir este problema. Gracias.
Bueno, gracias, Cristina, por la invitación y por la oportunidad de recordar hoy aquí qué es lo que hay que hacer para erradicar el despido racial, que no podemos olvidar que vulnera un derecho humano fundamental, que es el derecho a la igualdad. Y las recomendaciones, las 5 recomendaciones que traemos aquí no son solamente de Amnistía Internacional, son recomendaciones de relatores de Naciones Unidas, también del Consejo de Europa. La primera se refiere a la prohibición legal del perfil racial. No hay ninguna salvaguardia en nuestra legislación que prohíba específicamente que las fuerzas y cuerpos de seguridad acudan a esos rasgos étnicos o raciales para decidir parar a una persona. Tenemos una ley de seguridad ciudadana muy ambigua que propicia que haya discrecionalidad por parte de la policía. La policía entiende que puede parar a quien quiera y cuando quiera. Y eso es un problema porque genera arbitrariedad y abusos que no se explican, ¿no? Las personas son paradas, identificadas y raramente se les proporciona una explicación de cuál es la motivación que ha propiciado esa parada. En este sentido, pues a pesar de que el Ministerio del Interior hizo una circular en el 2012 que decía, ¿no?, que no se debían acudir a estas actuaciones discriminatorias masivas, esta circular pues no es suficiente, no afecta a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no es una ley, o sea, no tiene un rango de ley normativo. Y además pensamos que la legislación hay que cambiarla porque hay que no solamente prohibir el perfil racial, sino indicar ¿En qué debe basarse la policía para parar e identificar a una persona? Y en lo que debe basarse es en hechos objetivos. No vale los aspectos físicos, los rasgos étnicos. No, la policía debe basarse en hechos objetivos cuando considera que se ha producido un ilícito. En segundo lugar, consideramos fundamental que existan mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas por parte de la policía. Y estos mecanismos, bueno, pues los han señalado ya un poco aquí, ¿no? Pero primero es un mecanismo interno, ¿no? Los formularios de parada, como han indicado, tienen varias finalidades. Por un lado, porque permiten recoger datos, ver si estas identificaciones son discriminatorias, permiten a la policía ver si su labor es eficaz o no, o si están realizando identificaciones que no llevan a ningún resultado efectivo, pero además son fundamentales para que las personas puedan ejercer y exigir sus derechos. Porque en esos recibos de parada pues, se les proporciona la razón por las que son paradas identificadas y además se les informa de sus derechos y los mecanismos de queja que tienen si consideran que la actuación policial no se ha ajustado a la legislación. En segundo lugar, entre los mecanismos de fiscalización fundamentales es la existencia de datos. En España tenemos un problema con la recogida y publicación de datos. Actualmente pues, nos dicen que sí, que la policía recoge ese número de identificaciones, tenemos los anuarios estadísticos de criminalidad del Ministerio del Interior que arrojan una cifra de casi 8 millones de identificaciones. Pero en esos datos no se desglosa, aparte de que nos pueda parecer una barbaridad, no se desglosa esas identificaciones, ¿por qué se producen? ¿Por un ilícito administrativo? ¿Por un ilícito penal? ¿Cuántas de esas identificaciones se producen porque una persona se encuentra en situación de irregularidad administrativa? Las estadísticas están mezcladas, y están mezcladas y producen una sensación de eficacia policial, ¿no? Cuantas más identificaciones se llegan, pues la policía pues parece que es más eficaz. Total, que esto lleva a unos resultados confusos y pensamos que es fundamental que los datos se recojan, se hagan públicos y que además exista un monitoreo de esos datos, ¿no? Se exponga al público. Y por último, entre las medidas de fiscalización, también entendemos que es necesario que la policía y las fuerzas de seguridad en general sean fiscalizadas por un organismo independiente y externo a la propia policía. Y este organismo pues, pueda recibir quejas, iniciar investigaciones de oficio y además pueda supervisar bueno, pues que en un determinado momento este tipo de mecanismos sirven para ver si en un barrio, en una ciudad, en una comisaría de policía se producen numerosas quejas, es que ahí hay un problema, ¿no? Puede emitir recomendaciones de carácter mucho más estructural. En tercer lugar, como tercera medida fundamental, y es algo que ya había comentado Pepe, la formación. La formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigue siendo una asignatura pendiente. Nosotros en nuestros informes hemos constatado cómo el racismo es abordado de manera muy superficial, apenas en una hora de sesión, por ejemplo en el ingreso en la escala de cabos y guardias civiles, y en ninguno de los casos, incluso cuando se aborda en una sesión de una hora la cuestión del racismo y la discriminación, nunca se aborda la ilegitimidad de los controles de identidad por perfil racial. Además, bueno, aparte de lo que ha comentado Pepe, de la necesidad de que exista una sensibilización cultural, de que la sociedad es diversa, y por otro lado, aparte de la formación en derechos humanos, es fundamental que las fuerzas y cuerpos de seguridad sepan desempeñar y proteger los derechos humanos de todos en el día a día. Que sepan cuándo se ha permitido hacer una identificación y por qué. Y basándose en datos objetivos, en sospechas razonables. En cuarto lugar, consideramos que el acercamiento a las comunidades es una herramienta fundamental. La exposición de los datos y el diálogo con las comunidades y la rendición de cuentas sobre el número de identificaciones policiales permitiría un diálogo entre las comunidades y la policía. Y por citar algunos ejemplos, en algunos países de la Unión Europea esto es obligatorio, está en la ley. Se obliga a la policía a desglosar y a hacer públicos los datos para esa rendición de cuentas. Por último, consideramos también que la policía debe reflejar la sociedad en la que vive, ¿no? y que las políticas y prácticas de los organismos estatales deben incorporar a las minorías también, deben reflejar la diversidad de las sociedades. Y bueno, y aquí habría diversas medidas que se pueden adoptar, pues, para el reclutamiento, la retención del personal, la formación. En definitiva, estas son 5 medidas que nos parecen fundamentales para cambiar también la estructura, la cultura policial, para que la policía sea realmente lo que debe ser, que es, y cumpla la función que debe cumplir, que es la protección de los derechos humanos y sobre todo de las personas más vulnerables de la sociedad. Y en ese sentido, pues pedimos que se implementen, que cese la criminalización de las personas migrantes, de las minorías, y que se construya otro tipo de relación con la policía. Porque no podemos olvidar que las identificaciones y paradas, pues como ha comentado Mohamed, inciden no solamente en el derecho a la igualdad, sino en otros muchos derechos, personas que llegan tarde a trabajar, que cada día se las recuerda constantemente que no son bienvenidas en esta sociedad, da igual lo que hagan, los años que lleven aquí. Y en definitiva, nosotros pedimos también que las instituciones, las autoridades y la policía paren el racismo y no a las personas.
Muchas gracias, María. Bueno, hasta aquí las intervenciones. No sé si hay preguntas. Creo que hay un micrófono, lo van a ir pasando.
Me voy a presentar. Yo soy Francisco Meana, soy sociólogo y politólogo. Durante algunos años tuve un grupo de trabajo de asilo, refugio y migración. Y la verdad que bueno, yo voy a estudiar el estudio que han hecho ustedes con gran profundidad. Yo creo que el tema de los cuerpos policiales en nuestro país es un tema muy complejo y a veces un concurso muy censurado. Parece que nadie puede opinar. Y creo que somos mayores y nos debemos dar cuenta que las leyes no son eternas. Entonces, pienso que tenemos una ley orgánica de cuerpos y fuerzas de seguridad y yo personalmente creo que está en el pasado. Y que hay otras realidades muy profundas, más en un momento que nuestra sociedad vive, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado del tema de identificaciones, el tema de étnico, pues personalmente a mí me preocupa, y a mí también me ha pasado. Y os pongo un ejemplo mismo. Yo, que tengo que marcharme todos los fines de semana a trabajar fuera, yo voy en un autobús, una compañía de autobuses, y a mí, para hacer un billete de autobús, me exigen el documento de nacional identidad. Y no en comparación al tren. Entonces, ¿por qué? Entonces, a mí me preocupa si ya coges un transporte que te lleva a un lado, te exigen el documento nacional. Ya, es como si fuéramos, es decir, que los que fuéramos en autobús ya se nos miraba con lupa. No me quiero desviar del tema. Yo considero que este estudio, personalmente, es un buen paso, que de alguna manera todos tenemos que proponernos que la reforma policiales son necesarias en nuestro país, que las academias o las formaciones tienen que ser especializadas en la ciencia política, en la psicología social, en la sociología, no pasa nada por hablar del tema de policías, en absoluto. Es decir, que la policía está ahí, cumple una misión, pero creo que la sociedad que todos pertenecemos, tenemos que involucrarnos en una cosa, es decir, que las otras personas que vienen aquí, que están con nosotros, son seres humanos. Y que de alguna manera por circunstancias y solidaridad salieron en esos países, que es verdad que en algunos casos pues hay lo que llamaríamos el tema de papeles y documentos, pero que lo que tenemos que basarnos en una cuestión, que a mí me pasaría lo mismo. Yo saltaría vallas para dar de comer a mis hijos. Es así, y es una realidad. Y los que viven aquí, mayoritariamente, nos han dado un ejemplo tremendo. Pero tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Por tanto, sé que el tema policial es muy complejo, es difícil y a veces un poco censurable, cuando en España se hizo un esfuerzo, una transición política, pero también a veces es necesaria la transición de los cuerpos y fuerzas de seguridad, respetando su labor, ¿eh? Nada más.
No me ha quedado, no es una pregunta, ¿verdad?
No,
era
es, una, es, un, perdón, no. Es una afirmación.
Vale, no sé si alguien en la mesa...
No he querido salir del estudio y del trabajo de ustedes, pero me alegro que se haya hecho con conciencia, esfuerzo científico, y hay una cosa, que todos valemos, todos que estamos aquí valemos.
Muchas gracias. No sé si alguien de la mesa quiere comentar algo, si que pasamos directamente a otra pregunta.
Hola, buenos días, soy Alejandro del Diario Público y bueno, en primer lugar felicitarles por la elaboración del estudio, creo que es bastante necesario. Me gustaría en primer lugar preguntarle si estos resultados son similares a los que se obtienen con las policías de otros países europeos o si es que nuestra policía, nuestros cuerpos de seguridad son más racistas. Me gustaría también saber si ha habido participación por parte de órganos policiales o si se les ha notificado los resultados de este informe. Por otro lado, también quisiera saber dónde se producen estas identificaciones, si son todas en la vía pública. Me remito a unos datos de las brigadas regionales que decían que un 76% de las identificaciones en 2012 se produjeron en transporte público. Me gustaría saber, pues eso, dónde se han producido estas identificaciones. Muchas gracias.
Bien, contesto yo, aunque bueno, para los compañeros de prensa y cualquiera que tenga dudas, tenemos a dos de los coautores también con vosotros. Son tres preguntas distintas. ¿Se ha informado a la policía o ha intervenido la policía? No, en este informe la encuesta es solo a los ciudadanos y representa a la población. Bueno, efectivamente, pero vamos, no era... o es una de las cuestiones que no forman parte de este informe. Este informe es igual o similares las preguntas a la encuesta social europea, que en la quinta ronda, al tratar de confianza en la justicia, utiliza parte de estas preguntas, no todas, porque aquí hay pues, unas 50 que están en el anexo del informe, no solo dirigidas a los órganos policiales, sino también a jueces, porque es, lo que se busca es la confianza. Pero sí que es uno de los elementos que yo creo que se debería complementar en este tipo de informes. Es decir, que en Estados Unidos también se hace, es decir, cuál es la opinión de los agentes. En relación a la policía, yo señalaría también que nosotros hemos pedido, además de los datos que buscamos, hemos pedido en dos ocasiones durante dos momentos del año, este y el anterior, solicitud a la Dirección General de la Policía, al Servicio de Estudios, a distintos organismos que además han ido cambiando con el gobierno anterior y este, sobre datos oficiales. Es decir, que nos pusimos en contacto con ellos para que nos los diesen. Porque los datos que se publican desde el 2002 son dos datos globales que han variado. En algunos años eran como unos 12 millones, últimamente entre 8 y 9 millones de identificaciones globales sin ningún tipo de distinción, como ya se ha señalado. ¿La policía tiene estos datos? Sí que hay obligación de tener hay una normativa en la que obliga a tener a guardar un estadillo y comunicarlo a las delegaciones de gobierno, y yo entiendo que debe tener esta información por muchos motivos, por motivos de inteligencia, etcétera, etcétera. Esta información la tienen, lo que pasa es que no se difunde. De hecho, los únicos datos que han aparecido y que tienen en cuenta la variable de nacionalidad son los que se proporcionaron de forma escrita por el Ministerio del Interior a un diputado en el Parlamento. Lo que pasa es que los datos, pues, como vamos a conocer la mayoría, son inconsistentes con los datos publicados en los anuarios de todos los años. Es decir, que en aproximadamente un año hablaban de unas 50.000 identificaciones, cuando realmente la media, estamos hablando entre 8 y 12 millones en alguno de los casos de los años, pues eso, de hace 10 años, ¿no? Por lo tanto, el problema de la policía es de esa falta de información, porque yo creo que los datos deben existir. ¿Qué ocurre en otros sitios de Europa? ¿Somos peores? No, no somos peores. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del porcentaje de identificaciones, en relación a la población, nosotros estamos hablando, esos 8 millones serían como un 15, un 17%, según los años, de la población española. En el caso del Reino Unido, estamos hablando entre un 2 y un 5% de identificaciones. Es decir, se identifica mucho menos, por aclararnos, ¿no? La consecuencia, si se ha estudiado en otros países, sí que hay estudios de las consecuencias en relación a la confianza de la policía, y podemos decir que en España no estamos mal del todo, pero claro, nos estamos comparando con los 27 países de la Unión Europea y, por ejemplo, con Ucrania u otros países, ¿no? Esos estudios están hechos y sí que hay estudios comparativos y sí que se puede valorar. y luego había una cosa que era la...
Otros, sí, que sí se ha notificado a los lugares.
Lugar se produce, vale. No, la encuesta lo que establece son dos diferenciaciones. Parada en la vía pública y parada de vehículos. En la vía pública incluye cualquier tipo de parada. No se ha hecho distinción de si estaba en el autobús o no, o el lugar donde se realizaba. Entonces, en el estudio y los resultados que muestran son las dos variables. Estos datos que hemos, los que he señalado hoy de forma resumida, se corresponden a la parada en la vía pública. Pero en el informe tenéis detallados qué ocurre si hay paradas en vehículos. Lo que ocurre en las paradas en vehículos es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos y en América del Norte, las paradas en vehículos no afectan a las minorías. Es decir, que en algunos casos da igual la mayoría que minoría, da exactamente igual. ¿Por qué? Porque el patrón, en el caso de España, de paradas de vehículos debe ser otro y no el de apariencia de las personas.
No sé si hay más preguntas.
Sí, había uno por ahí.
Hola, buen día. Quería poner sobre la mesa otro punto en el cual yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, sobre todo en este tipo de temas. Yo creo que en este sentido, en el sentido de las identificaciones policiales, hay un componente ideológico que creo que aquí nos está tocando el tema. ¿Y a qué me refiero con un componente ideológico? Con un componente ideológico de las personas que gobiernan el país, que gobiernan esta ciudad y que también dirigen a la policía, tanto nacional como municipal. Discúlpame, pero yo no te compro, me refiero a la policía, yo no te compro que las detenciones o las identificaciones policiales se deban a un tema de prejuicios. Me parece que hay órdenes detrás, me parece que el policía no actúa de motivo propio, sino que sigue órdenes que vienen de más arriba. ¿Y por qué digo esto? Bueno, yo soy vecino del barrio de Lavapiés, un barrio céntrico de la ciudad, en el cual, bueno, pues hay una popularidad y más del 50% de los vecinos son inmigrantes. Según datos de la policía, en el distrito centro es el barrio en el que menos delitos se cometen y todos los días tenemos uno o dos o tres coches de policía en la plaza. En esa misma plaza hay gente, sí, efectivamente de origen africano, que vende drogas y que están sentados ofreciendo la droga enfrente de sus policías y no hacen más. Mientras que en el metro, a unos cuantos metros de ahí, de distancia, todos los días, o un día sí y un día no, o un día sí, hay policías vestidos de paisano pidiendo identificaciones a personas que van a trabajar. Entonces, si fuéramos por este lado de los prejuicios, pues se detendría a todo el mundo y sabrían, ellos saben perfectamente, los vecinos de barrio sabemos quiénes son los que venden, pero no lo hacen. Entonces me parece que hay un componente ideológico de decirle a las personas, ustedes son extranjeros, ustedes no pertenecen aquí, no los queremos aquí, no se sientan parte de esta sociedad, y todos los días los hostigamos y les pedimos papeles. Y bueno, por último también al autor del estudio le quería preguntar sobre un componente de clase en este tipo de redadas también. Hablabas de un porcentaje de las detenciones en transporte público y no tanto el vehículo propio. A lo mejor también tiene algún componente de clase, ¿no?
Querías.
Bueno, yo creo que aquí hay dos personas que deberían contestar a esto. Si me dejas hacer un comentario general, muchísimas gracias por tu intervención. Efectivamente, lo que ocurre en Lavapiés es alarmante. Yo vivo en Tetuán y también muchas veces noto que es un barrio tomado, ¿no? Pero yo no sé si hay exactamente un componente ideológico. O sea, de hecho, bueno, el estudio no va exactamente sobre eso, o sea que tampoco tenemos datos sobre eso, ¿no? Yo creo, y en mi experiencia, el trabajo que he hecho sobre este tema y trabajo con la policía, yo no creo que los policías que hacen estas actuaciones sean en su mayoría abiertamente racistas. Creo que tiene mucho que ver a veces unas órdenes, ¿no? A lo mejor no son órdenes de quiero que detengas a todos los negros, sino es, oye, hay que fletar un avión a Senegal para a 40 senegaleses y el policía, bueno. Entonces, por eso me gusta, cuando hablamos, nos gusta distinguir entre racismo y estereotipos. El racismo es un problema muy gordo y también hay policías racistas y también es un tema que hay que trabajar. Pero creemos que en el ámbito este de las identificaciones policiales, el sesgo discriminatorio y tal, ahí hay más un problema de estereotipos, más que ser abiertamente racistas. Todos tenemos, todas y todos tenemos estereotipos, ¿no? Y ese es un poco lo que hay que trabajar, y más en la policía, porque como bien decía Pepe Cano, son los que más capacidad pueden tener de limitar los derechos de las personas, ¿no? Y bueno, no sé si... En fin, solo era esto.
Sí, bueno, yo quería... Por alusiones. Yo creo que no es contradictorio lo que tú has dicho y lo que he dicho yo, sinceramente. Es decir, yo he hecho un análisis general de cómo entiendo que es el problema de las identificaciones policiales en España. Y eso no contradice que determinados gobiernos autonómicos, estatales o locales tengan una actitud o induzcan a comportamientos discriminatorios. No es contradictorio. Yo no voy a entrar en aspectos concretos, pero hombre, hay noticias que han salido últimamente a la opinión pública donde claramente se producía lo que tú dices. El más reciente, Calviá, donde una teniente de la Guardia Civil da órdenes claramente racistas al personal a sus órdenes sobre cómo tiene que comportarse con los negros, sean de donde sean, además dice eso, sean de donde sean. Es decir, eso es muy grave y eso se produce, pero el problema para mí no es ese. Esos son situaciones puntuales que además son escandalosas, tienen una contestación sindical, lógicamente, de la policía muy fuerte, pero ese no es el problema de nuestro país. Desde mi punto de vista, el problema de nuestro país en relación a las identificaciones es lo que hemos estado planteando. No hay control, no hay la suficiente regulación jurídica. Y eso es lo que genera pues situaciones así. Y luego, evidentemente, hay otros problemas, no de menor importancia, pero colaterales, ¿no? Cuando se utilizan las identificaciones para regular los flujos migratorios. Pero es otro tema. Es otro tema.
Creo que María Serrano quería apuntar una última cosa y luego el profesor contesta al tema más del estudio.
Bueno, simplemente porque estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha señalado, ¿no? Aquí lo que señalábamos era un poco cuál es la estructura de incentivos institucional que acaba provocando todo lo que tiene que ver con el perfil racial. A veces, como ha dicho Pepe, ¿no? Hay instrucciones muy claras que son discriminatorias. Pero aquí, más allá del comportamiento individual, estamos valorando cómo se estructura la policía, cómo mide su eficacia, cómo la falta de datos y rendición de cuentas al final acaba generando todo esto, ¿no? Y bueno, por citar alguna cuestión, ¿no? Claro, aquí sabemos que los controles de identidad se producen en muchos casos en el marco de control migratorio, donde se acepta que ciertos comportamientos son legítimos con el fin de controlar la migración, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros, por ejemplo, denunciamos y detectamos hace años, aparte de que es verdad que, por ejemplo, había existido en algunas comisarías de Madrid cupos por escrito pues que tenían a la policía, pues que cogiera a 10 o a 30 personas por situación irregular, que estaban a la par con los cupos que se les establecían para tener a una persona por robo, ¿no? Y ahí ya hacía un poco la equiparación de, bueno, pues infracción administrativa equiparada con una infracción penal y se criminalizaba a la población migrante. Pero aparte de esto, que esto, bueno, pues yo creo que ya después de que lo filtraron los sindicatos, pues ahora ya las medidas son mucho más sutiles, sí que nosotros recibimos alegaciones e informaciones de que a veces existen órdenes verbales. Órdenes verbales que tienen que ver también con, bueno, un policía de manera racional se plantea cómo voy a ser más eficaz. Bueno, pues a un negro le paro porque, o una de dos, o le pillo por extranjería o le pillo por comisión de un delito. Entonces tengo doble probabilidad de ser más eficaz y de, bueno, pues apuntarme una identificación, por así decirlo, exitosa, ¿no? Entonces, toda esa estructura de incentivos, de falta de rendición de cuentas, de falta de transparencia, de mezclar datos que no tienen que ver, ¿no? Como una infracción administrativa y una infracción penal, al final acaban generando esa estructura un poco de estructural, ¿no? Y bueno, era simplemente señalarse.
Sí, solo lo que apuntabas del racismo de clase puede ser que se encuentre en esa diferenciación. El estudio es muy amplio y no llega a profundizar ahí, pero podría ser uno de los elementos que tuviésemos en cuenta. Es decir, por otra parte, que en el estudio sí que recoge otras cosas más allá de los datos. Por ejemplo, la referencia a la discriminación indirecta, lo que sería la discriminación institucional, como uno de los elementos probatorios y también todos los requisitos que, vamos, no hemos hablado porque tampoco era el objeto, de cómo podemos mostrar que hay una... cómo los estándares internacionales y los nacionales pueden llevarnos a justificar que nos encontramos ante una situación de discriminación que podría en algún momento plantearse ante un procedimiento judicial, ¿no? Quería decir, por si no deben quedar ejemplares, sí que están tomando nota de a las direcciones de correo para poder hacer llegar el texto, y también están en internet la dirección, ¿no? Lo digo porque es más rico que simplemente la difusión de datos. Hay otras cuestiones que tienen que ver con las cuestiones jurídicas y todo lo referente a los datos. Es decir, que yo creo que sí que cubren ese hueco que no han cubierto otros informes y de los que carecemos a través de los datos oficiales.
Creo que hay una pregunta por aquí.
Ahí atrás. De aquí.
Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Sáez, trabajo en la Fundación Secretariado Gitano. En primer lugar, quería felicitar a los autores y las autoras del estudio. Y bueno, una pregunta muy concreta, puede ser a Cristina o a María, no sé la que quiera contestar. Cuando estamos ante este tipo de actos de identificación, mi pregunta es si podemos considerarlo, a las personas que lo padecen, víctimas de discriminación. Nosotros trabajamos en un servicio de atención a víctimas de discriminación por origen racial o étnico, y bueno, por un lado parece que no está regulado este tipo de actuación de ninguna manera, pues si hay cierta indefensión de las personas que lo viven, o qué podrían hacer, digamos, para defenderse en estas situaciones. Gracias.
Muchas gracias, Javier. Como siempre, una pregunta muy, muy inteligente. A ver, hay una cosa que no hemos contado que es muy importante, que es como el antecedente judicial que tenemos en España sobre el tema del perfil racial. Tenemos el honor, o el dudosísimo honor, de ser el único país de Europa, yo creo que del mundo, cuyo Tribunal Constitucional haya establecido que utilizar el color de la piel o los rasgos étnicos de las personas no es discriminatorio en el ámbito del control migratorio. ¿Y esto cuándo lo dijo el Tribunal Constitucional? Pues lo dijo cuando se le presentó un caso muy específico, que es el caso, ¿puedo decirlo, Rosalind? Es que tenemos aquí a Rosalind Williams, que ya me gusta llamarla la Rosa Parche española. Entonces, bueno, Rosalind un día estaba en una estación de tren en Valladolid en el año 92, es el año en el que nació Moja, un poco así muy poético, y entonces a Rosalind le pidieron la documentación. Solo se la pidieron a ella, iba con su marido, iba con su hijo, y solo se lo pidieron a ella. Rosalind, bueno, pues extrañada, dijo, bueno, yo soy, en fin, una ciudadana española, estoy aquí de puente, del puente de la Constitución en Valladolid, no entiendo por qué usted, señora agente, me está pidiendo la identificación a mí y solo a mí. Y entonces el policía, pues dijo, mire, yo tengo órdenes de identificar a personas como usted, ¿no? Lo estoy contando bien, ¿verdad? Entonces, bueno, Rosalind, que es española, como os he dicho, pero es de origen afroamericano, y yo creo que cuento un poco el empoderamiento que tú tienes, ¿no?, de la lucha de los derechos civiles, ¿no?, de la cultura de allí. Pues Rosalind pues empezó a luchar judicialmente, ¿no? Puso una denuncia, le dijeron que no, fue recurriendo hasta que llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, que se supone que es el alto tribunal que tiene la función de defender y de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, le dijo eso a Rosalind, ¿no? Entonces, os cuento toda esta historia porque muchos años más tarde, esta sentencia fue del año 2001, porque ya sabéis que la justicia es bastante lenta, o la injusticia a veces, y Rosalind acabó llevando su caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? El comité, que es, digamos, como una especie de tribunal, el que vela por el respeto de los derechos civiles y políticos, ¿no?, que son un tratado, uno de los tratados internacionales más importantes que hemos suscrito en España, y ahí le dijo a España, oiga, esto sí que es discriminatorio, por supuesto que la policía no puede basarse por el color de la piel de las personas a la hora de realizar identificaciones, y por tanto usted debe resarcir a la señora Rosalind Williams por haber sido víctima de una violación de derechos humanos, y además tiene que poner medidas para que esto no le vuelva a ocurrir a nadie más, ¿no? Esto os digo que es del año 2009, ¿no? Estamos en el año 2013, en octubre del 2013, y estamos presentando este informe y estamos diciendo que desgraciadamente las autoridades no han tomado medidas efectivas para eliminarlo. O sea, que ya se podrán imaginar que este dictamen no se ha respetado debidamente por las autoridades. Ahora bien, eso es derecho. También aquí en España, porque quien dijo que estas prácticas eran discriminatorias es un tribunal que interpreta un tratado de derechos humanos suscrito por España, y además en nuestra Constitución se dice que los derechos fundamentales hay que interpretarlos siempre a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Por tanto, sí es discriminatorio y sí tenemos estos argumentos. Luego, no solo está en la resolución del caso de Rosalind del Comité de Derechos Humanos, luego han sido muchísimos los organismos de derechos humanos los que han dicho que esta práctica es discriminatoria y por tanto ilegal en todas partes, ¿no? Desde el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, el Relator Especial de la ONU, que lo estábamos comentando, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia también lo ha dicho y también se ha referido sobre España, el Comité de Protección de las Minorías Nacionales, todos lo han dicho, ¿no? Y efectivamente tenemos estas armas legales que son internacionales, pero que también se aplican, son derecho español por esto mismo, ¿no? Creo
una cosita solo.
No sé si María también quiere apuntar algo más.
Bueno, nada más que realmente las víctimas de discriminación en España, los recursos existentes para ellas son escasos y a veces casi nulos. Entonces no seremos un organismo de igualdad independiente fuerte al que recurrir y al que pelear en la justicia. Entonces, bueno, pues tenemos el Defensor del Pueblo que reúne las quejas, que puede iniciar investigaciones de oficio, pero realmente ya lo que consiga una reparación y un acceso a la justicia para las víctimas, pues es un camino largo que recorrer.
No solo una precisión jurídica, el Comité de Derechos Humanos no tiene carácter jurisdiccional. Es decir, que sí que podemos entender, y sobre esto hay mucha discusión, que el valor de sus resoluciones, sus comunicaciones, tienen un valor interpretativo a través del artículo 10. Y eso es a lo que nos acogemos. Pero no tienen no es como un organismo más al que yo pueda acudir para recurrir. No tiene ese carácter jurisdiccional. Ojalá, pero en este momento no existe eso.
Por eso estamos trabajando para que sí que haya una prohibición legal, que es una de las cosas que pedimos, ¿no?
Había varias palabras.
No sé, los micrófonos. Vale, pues adelante.
Ya había una transmisión. Antonio Garrard, que tenía una.
Martín Ramírez, quería hacer algunas peticiones y algunas reflexiones. La primera es que es importante en ese estudio que habéis hecho, no nos perdamos de vista la lección magistral que el profesor de Lucas ha puesto en el mundo. Es absolutamente indispensable y yo haría fotocopias o la mandaría por correo electrónico, por ejemplo, a todos los diputados de todas las asambleas o parlamentos de este país, por ejemplo, porque están ahorros de conocimiento de esto. Has utilizado la palabra reparación. Está en el fondo de un problema histórico que en 600 años, hará en el 2017, no hemos sido capaces de resolver. La convivencia, todavía estamos en coexistencia con la comunidad gitana española, unos ciudadanos que son españoles antes de que España fuera España, sobre los que han recaído en 500 años, hasta la muerte del último de sus perseguidores, toquemos madera, que no haya más, porque los hay pequeñitos que no llegan al tamaño de Franco, conspicuos, cotidianos, pero de ese tamaño institucional. Afortunadamente se murió en el 75. En esos 500 años, no menos de 250 normas de todo rango para acabar con ellos se han dictado y ejecutado en este país. Cuando muere Franco, uno de los temas que deja pendiente, que
se nos ha pasado decir es que decimos, bueno, es que no hay ninguna norma que obliga a identificar. No, la ordenanza de la Guardia Civil obligaba en sus artículos 3, 4 y 5 a controlar, vigilar, perseguir a los gitanos y entender que si no tenían la factura de lo que llevaban puesto es que lo habían robado. No voy a hablar ahora de las normas que se meten discreta o más que discreta, secretamente en las carpetas negras, normas, hojas volanderas, que se dice, bueno, es que cuidado que los gitanos son evidentemente delincuentes, y el que no lo sea es porque no se ha dado cuenta de eso. Bien, es grave que hoy, el día 17 de octubre del año 2013, este estudio, esta investigación demuestre que por encima de todas estas razones está el que todavía no hemos hecho lo que el Colegio de Defensores del Pueblo, cuando estaba en el otro edificio, el Defensor del Pueblo, como comisionado del Congreso, del Parlamento, el 4 de marzo de 1999 se cumplían 500 años de la pragmática de los reyes católicos, llamados siempre los reyes caóticos, que iniciaron la persecución de los gitanos. Y eso, y los 250 años que se cumplían en el 99 de la prisión general de gitanos ordenada por Fernando VII contra todos los gitanos, queden presos de por vida por meramente ser gitanos, decía la real orden de aquel bestia coronado. Bien, quiero decir que como no hemos reparado eso, el Colegio de Defensores del Pueblo hizo un manifiesto el 4 de marzo de 1999 al que no se le ha dado ninguna importancia. Tuve la satisfacción de participar en la relación con el Ararteco, el defensor del pueblo del País Vasco, Markievi, y por tanto sé de lo que hablo. Lo que dice ese documento es precisamente que hay que reparar históricamente el daño que se les ha hecho a minorías como la gitana, a los que no se les concede por lo que llama Javier de Lucas en la socialización del desprecio, la condición de ser idéntico, de ser digno, de ser libre, de ser persona, por ser otro distinto. Y terminaré con una anécdota que creo que es interesante. Hace muchos años, cuando se preparó la primera normalización de inmigrantes irregulares, ojo con los medios de comunicación que insisten en decir inmigrantes ilegales a los inmigrantes sin papeles, un problema administrativo no puede ser un problema penal, quien no tiene papeles no es delincuente, por lo tanto no es ilegal, y además ya no son ilegales ni los hijos bastardos, aunque el señor Gallardón pretende recuperarlo. Pero vamos, eso forma parte de los equívocos del poder. Quería decir que preparábamos la normalización de los inmigrantes, se hizo una manifestación.
Mira, me está encantando.
No, termino con esto, porque creo que es.
Es que nos cierran.
Cristina. Preguntaban los periodistas y los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, a las docenas y docenas de gitanos que acudieron a la manifestación y pasearon con sus pancartas en favor de la reparación de este lapso. Y les decían, pero bueno, vosotros sois gitanos, eso importa a los que acaban de llegar. Y la contestación fue, si nosotros que somos gitanos llevamos aquí 500 largos años y estamos donde estamos, pobrecitos los que acaban de llegar.
Es que no entiendo muy lo que...
No lo sé, bueno, es que se lo... Tienes un par de palabras ahí.
Vale. ¿Puedo apuntar una cosa muy brevemente? Muchas gracias por la intervención. No sé su nombre.
Manuel Martín.
Hombre, Martín Ramírez, nos conocemos por teléfono. A ver, bueno, el informe obviamente va a ser enviado a todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Comisión del Interior, porque este es el ámbito en el que trabajan, obviamente, sí. Luego, sobre la ordenanza que decías de la Guardia Civil, que obligaba a los policías a utilizar el perfil étnico, o sea, no solo es que no lo prohibía, es que lo obligaba. Me gusta mucho que lo traigas a colación, porque hace unos días se entrevistó a Juan de Dios, que es el primer y único diputado gitano que hemos tenido en nuestro Congreso de los Diputados, y cuando él llegó al Congreso de los Diputados, su primera iniciativa parlamentaria en el año 78, antes de que se aprobase la Constitución, fue precisamente una proposición de ley para anular esos artículos de la ordenanza. Y bueno, de hecho, bueno, en la entrevista, lo animo a ver porque está en la página web de Televisión Española, pero bueno, él cuenta todos los líos que tuvo con la Guardia Civil, y al final lo que pasó es que hubo un consenso de todas las fuerzas políticas para prohibir esos artículos, en el año 78, ¿no? Entonces, bueno, la lección es que esperemos que haya el mismo consenso, ahora se está redactando una nueva ley de seguridad ciudadana en el Ministerio del Interior, y esperamos que haya exactamente el mismo consenso para prohibir por ley el perfil étnico y establecer como requisito para hacer una identificación las fecha razonable. Esto es todo. Vamos a hacer las dos.
¿Cuántas preguntas quedan? ¿Para? Sí.
Sí, ¿cuántas preguntas quedan? ¿Pueden levantar la mano los que quieren preguntar?
Rosalía, creo que quería hablar.
Vale. Rosalía, ¿una pregunta con el diputado para José Francisco? Relacionar los datos que después se están cogiendo dentro de la plataforma y para todas las demás que habéis elaborado el informe, pues si tuvierais también ese dato. Quería saber si habéis hecho como. Si tenéis datos que se han agregado al proceso, porque sé que, bueno, es como que cuando vino el relato no era posible, la respuesta que le dieron era que no era posible hacer esa diferenciación, pero se puede entender de los motivos internamente en el GIE por qué se hacen esas identificaciones, pero me gustaría saber si. Si tienes unos datos un poco más reales, que no sean tanto confusión, o si habéis tenido algún tipo de testimonio o os han contado una experiencia de por qué se identifica a las mujeres por la calle y si hay una diferencia entre las identificaciones policiales a mujeres, a hombres, en qué lugares se dan, los motivos.
Bien, en la encuesta sí que hay datos por sexo, lo que pasa es que ni el sexo, ni la edad, ni la situación laboral, ni ninguno de los otros factores distintos a los cuatro variables que hemos señalado modifican los datos. Es decir, que las consecuencias de la desproporción no varían en función de esos tipos de factores. No, digamos, no sería relevante, pero sí que hay, la información sí que se toma por sexo, obviamente. Quiero decir, si ves las preguntas, al final hay unos datos demográficos, sociológicos y también datos personales. Es decir, que sí que tendríamos esa información, pero no habría ningún tipo de cambio. Cosa distinta es si me dices qué ocurre cuando se entra en prisión o se entra en un centro de internamiento o se entra en el mismo procedimiento. Eso no ha formado parte y de hecho no nos hemos centrado en el estudio, pero es una de las cuestiones que también están pendientes. Es decir, que no, que ocurren esas consecuencias de que se fijan más en un determinado colectivo y también en mujeres. ¿Y por qué ocurre? Pues no solo por las identificaciones, hay otros factores mucho más complejos.
¿Hay más preguntas? Damos por terminado. No sé si aquí hay un...
Sí, solo una observación.
Si no te importa, para que podamos ir todos.
Solo una observación sobre lo que has dicho tú. Creo que hay paralelismos muy importantes entre la actuación policial y la actuación de funcionarios de prisiones. Yo creo que eso quedaría para otro debate. Gracias.
Y para otro estudio, sí.
Si quiere hablar Rosalín, ¿no creías?
Rosalín, ¿quieres hablar?
Ah, pero vale. No. Es que como la estamos.
Bueno, ¿de verdad? ¿No sabéis? Bueno, en fin, tenéis nuestros correos y podéis preguntarnos más cosas. Así que, bueno, vamos por finalizado este acto. Muchísimas, muchísimas gracias a José por hacer el estudio y encima explicarlo también, a Pepe Cano, a Moja por contarnos su historia. no es fácil y lo has hecho muy bien. Y María, como no, pues muchísimas gracias y a todos por venir.